Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en la noche de Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, les proponemos acercarles la palabra, las historias, las anécdotas, pero sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. Querido Miguel, ¿cómo va la cosa?
¿Qué tal, querido Lolo? Bueno, muy feliz de estar en este programa, con este clima también. Qué lindo el verano de noche sobre todo, ¿no? En este horario, qué lindo se pone para estar escuchando sesionistas, escuchar música, tomar algo rico y compartir con todos ustedes este hermoso programa. Y bueno, estamos muy felices de estar acá y en nuestra tercera temporada.
Tercer temporada, programa número 86. Hoy es el tercer programa de la nueva temporada. Tuvimos al gran Horacio Malvicino en el primer programa, a Jorge Retamosa, y hoy tenemos un programón atravesado por la música argentina, el folclore, el tango. Hoy tenemos dos grandes exponentes de la música argentina. Lamentablemente, del primero que vamos a hablar y a escuchar, no lo tenemos más entre nosotros, pero por supuesto tenemos su obra, porque es uno de esos guitarristas que uno podría decir realmente y literalmente que tocó con todos. Vamos a hablar y vamos a escuchar algo de la vida musical de Juanjo Domínguez, este guitarrista virtuosísimo argentino, nacido en Junín. Mirá qué casualidad, Miguel, nació el 23 de octubre de 1951, el mismo día y el mismo año que Charly García. O sea que ese día en Argentina nació Juanjo Domínguez.
¿Cómo se conecta todo, ¿viste?, lo que tiene que ver con...?
Me llamó la atención cuando estaba investigando un poco acerca de la vida de Juan. Bueno, y falleció lamentablemente en el año 2019. Bueno, como les digo, hablar de Juanjo Domínguez es hablar de la carrera de Horacio Guaraní, María Graña, el Chango Nieto. Ahí lo conocí, después les voy a contar algunas anécdotas con Juanjo. Raúl Barbosa, bueno, ¿con quién no ha el polaco Goyeneche, Horacio Molina, con quién no ha tocado Juanjo Domínguez y con quién no ha grabado? Después les voy a contar también una de sus últimas grabaciones de Juanjo con Luciano Pereyra, cómo era la manera de grabar, tenía una particularidad, se los cuento ahora. Juan te decía, Lolo, ¿cuántas guitarras querés? Y le decía, no sé, Juan, vamos a grabar una cueca cuyana, así la que vos quieras. Y grababa la primera y decía, Juanjo, ¿hacemos otra viola? Sí, sí. ¿Querés escuchar? Porque la grabación uno va construyendo. No, me decía, seguí. Y así grababa 1, 2, 3, 4, 5 guitarras sin escuchar. Y cuando uno terminaba las 5 tomas, tenías una orquesta de cuyana.
Pero él cuando grababa, por ejemplo, la segunda guitarra, ¿estaba escuchando la primera, lo que había hecho?
Sí, la escuchaba, pero no quería ver nada. Él ya tenía todo resuelto.
Ah, ya tenía en la cabeza todo lo que iba a hacer. Tenía un arquitecto.
Un arquitecto de la música, una gran persona. Bueno, escuchemos un poco de su música y después seguimos conversando.
Thank you.
Y seguimos aquí en Sesionistas por FM 96.7, Radio Nacional Clásica, con mi amigo, mi hermano Lolo Micucci en el piano. Y quien les habla, Miguel Ángel Talarita. Acabamos de escuchar al gran maestro Juanjo Domínguez, una eminencia del folclore y de la guitarra de nuestro país, así que un capo, impresionante. Y ese final con la cuarta justa, ¿no? Con pam, pam.
En su versión.
¿Por qué se usa esa cuarta justa?
A ver, iba a decir que tocó, bueno, todos los conocen la versión de la comparsita en la guitarra de Juanjo Domínguez, que es un clásico. A ver, ¿por qué esto de sol, do?
No, digo que para que la gente sepa que todos los finales tangueros, la mayoría tienen ese intervalo que se llama cuarta justa, porque es pam, 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 pim.
Claro, en realidad es quinto primero, ¿no? Es el acorde más tenso al primero, que es el acorde que más resuelve. Es la mayor tensión al acorde de mayor reposo. Porque la música, en definitiva...
Pablo Reposo, que es pianista, ¿no?
Así decía Arnold Schoenberg, no deja de ser un juego entre tensión y reposo, entre tres funciones fundamentales, que es la de tónica, subdominante y dominante. Bueno, pero no vamos
para,
a ponernos
no, pero para toda la gente, ¿no?, digo, que no son músicos, que sepan que el final tanguero, el pam, pam, es un intervalo que se llama de cuarta justa.
Me parece muy bien.
Pasando por cuatro notas.
Seguimos con este gran guitarrista que traemos esta noche al recuerdo. Y podemos agregar que había nacido en Junín, como dijimos, que muy chiquito, de los 5 años, se encontró con la guitarra. Su papá, que era panadero, tocaba la guitarra. Y Juan contaba que siempre lo escuchaba tocar y él iba y corregía lo que el papá tocaba. Decía, no, esto es así. Sobre todo...
Él le corregía al padre.
Claro, los músicos... Él tocaba lo que papá quería, intentaba tocar, iba Juanjo y lo tocaba. Entonces el papá ahí se dio cuenta... No tocó más la guitarra del padre y se dio cuenta que tenía que mandarlo con un maestro. Juanjo era muy gardeliano. De hecho, tocaba los temas de Gardel. Él tocaba 2 o 3 guitarras juntas de Gardel en una sola toma. Tenía una cosa, una facilidad realmente para armonizar y jugar y atender ese tipo de sonido de las guitarras de Gardel, porque si bien se destacó muchísimo en el tango y en el folclore, él además fue guitarrista de aquel boliche emblemático del Caño 14 en Buenos Aires, donde pasaron las más grandes figuras en los 60, los 70. Bueno,
y nos contó el maestro Horacio Cabarcos que ahí paraban los taxistas a tomar un trago y lo podían escuchar a Goyeneche, a la orquesta de Troilo, verlo bailar al maestro Copes con María Nieves, y que no tenían que pagar ningún derecho a show. Se iban a tomar algo y podían ver a semejantes artistas, ¿no?
Ahí Juanjo acompañaba al polaco Goyeneche, del cual siempre decía, jamás me pidió un cambio de tonalidad, jamás me pidió que toque un tema más lento. O sea, el polaco podía estar en el estado que esté a nivel vocal, y él siempre respetaba las versiones originales de los tangos.
Y el Caño 14 estaba en Marcelo T. Alvear y Talcahuano, cerca de ahí donde está el cuartito, ¿no?
La pizzería. Por ahí. Así que bueno, ha sido una de las guitarras emblemáticas argentinas. Ahora vamos a escucharlo, pero... Claro, tocando una cueca, ahí la tenés. Thank you. seguimos en Sesionistas, recién Juanjo Domínguez con este himno puntano, Calle Angosta, la de una vereda sola. ¿Sabes por qué, Miguel, eso de Calle Angosta, la de una vereda sola?
¿Por qué?
Porque es la calle que bordea a la vía del ferrocarril. Entonces, de un lado tenés casas y algunos boliches, como nombra ahí la canción, y del otro lado está el ferrocarril. Es una calle emblemática de San Luis, donde hoy hay un festival hermoso, el Festival de Calle Angosta. Y esta cueca es una de las obras puntanas más tocadas, ¿no? La música cuyana de Mendoza, San Juan y San Luis tiene esta particularidad de tener grandes guitarristas. Es una escuela de guitarristas muy importante. Estoy pensando en Viñas, en tantos guitarristas que ha dado esa zona. Juanjo tenía un sabor muy especial para tocar esta música. Conocía todos los secretos. Bueno, con el tango también, ¿no? Juan decía que... Él decía, yo creo que conozco todo el repertorio del tango. Él decía, me animo a tocar cualquier tango que me pidan. Pero lo decía con mucha humildad. Como toda su vida había escuchado esa música, él decía, creo, me tiento a imitarlo. Me dice, creo que puedo tocar cualquier tango que me pidan. Él había sido durante 10 años, como dijimos en el bloque anterior, el guitarrista del Caño 14. Y eso le había dado un oficio.
Qué oficio, claro. Bueno, oficio. Bueno, pero también en la época de mi viejo se acostumbraba a tocar en hoteles y vos tenías que saber lo que se llama la parrilla. Tenías que saber los temas de parrilla, todos los temas en todas las tonalidades, pero de todos los estilos. Mi viejo me contaba, tenías que saber todas las tijeras, todos los temas mexicanos, todos los temas de jazz, los boleros. Era un oficio. Rogelio Juárez, el trompetista que ya lo vamos a tener en nuestro programa, él tocaba en la verdulería, en ese boliche que yo te contaba de los años 90 en Corrientes y Robamba, y yo lo escuchaba tocar el piano y tocar las congas y tocar cualquier tema de música tropical y cantar los temas, sabía las letras de todos los temas. Eso es lo que hablamos de que había en esa época del tema del oficio, de estar todo el tiempo tocando en un lugar y tocando tanta música. Y aparte, otra cosa, todos los días.
Había mucho trabajo, lo que hacía que uno tenga mucha práctica. Toda esta generación tan bohemia. Me lo cruzaba mucho cuando íbamos a tocar con el Chango a Canal 7. Él estuvo muchos años trabajando con su cuarteto, su quinteto. Estaba el hermano de Juanjo también. Bueno, un artista inolvidable de la cultura argentina. Vamos a escucharlo una vez más, esta noche aquí en Sesionistas, a este gran guitarrista argentino, Juanjo Domínguez.
Sí, cuando llora mi guitarra. Thank you.
sesionistas, los otros músicos.
Y seguimos aquí en Sesionistas, gracias a todos los oyentes que nos acompañan semana tras semana en este hermoso programa que hacemos con mi amigo, mi hermano Lolo Micucci y quien les habla Miguel Ángel Talarita en esta noche de verano tan linda, tan agradable.
Para... Con tanta música argentina. Hoy tenemos un programa con muchísima música argentina.
Hoy sale la bandera, ¿no? Y el himno con
es
todo.
A veces aquí en Sesionistas siempre tenemos un colega, un maestro argentino, pero... En la primera parte del programa, cuando hablamos de un sesionista internacional que muchas veces ya no está en este plano, solemos traer músicos del mundo. Hoy lo tuvimos recién, a Juanjo Domínguez, y ahora vamos a irnos también, vamos a seguir un poco en la misma línea. De hecho, fueron grandes amigos. Yo sé que tocaron juntos muchos años. Vamos a hablar de uno de los mejores bandoneonistas del folclore argentino. Tuve la suerte de compartir con él 10 años de mi vida tocando. Lo quiero muchísimo, Miguel. Viste, vos debes de tener seguramente figuras entrañables en tu vida de músico. Lo recuerdo con un cariño enorme. Yo sentía, era pibe cuando estaba trabajando con este músico, pero sentía que estaba al lado de alguien que iba a ser un prócer. Porque realmente el señor Lidio Homero Reyes, que lo vamos a tener ahora en un ratito acá en Sesionistas, es de los mejores bandoneonistas del país. Otro que ha tocado con casi todos los músicos argentinos. Mercedes Sosa, León Gieco, Jaime Torres, El Chango Nieto, Horacio Guaraní, Luciano Pereira, no sé, Julia Elena Dávalos, el Cuarteto Santana con Montiel. O sea, Lidio ha tocado... Con casi todo lo que es este género del folclore y de la música del litoral, del chamamé, este género tan arraigado en la zona de Corrientes, de Misiones, de Entre Ríos, que a veces no tiene tanta participación en los festivales, pero que es un género con una música preciosa y con un poder de descripción de nuestra Argentina que es conmovedor. Charlamos hace unos días con Lidio. Lidio nació en la ciudad de Añatuya, en el corazón de Santiago del Estero. La vida lo trajo a Buenos Aires muy chiquitito. Ha tocado tango y folclore, como dijimos, con las figuras más importantes. Y la vida lo regresó a Añatuya. Hoy vive en su pueblo natal. Ahí han inaugurado plazas y espacios culturales con su nombre. Le han escrito obras del folclore con su nombre, sigue recorriendo los escenarios argentinos, cada tanto sale a tocar y lo vemos en Cosquín, en los grandes festivales, y charlamos con él desde Añatuya, aquí en Radio Nacional, y bueno, vamos a saber un poco de su vida y de su música. Queremos saber, como siempre, cómo fueron sus principios, su paisaje de infancia, qué sonó en los primeros años de la vida de Lidio Reyes, nuestro músico de hoy.
Los comienzos del bandoneón mío comienza cuando yo estaba para cumplir 5 años. Mi padre acá en Añatuya enseñaba bandoneón. En mi casa había 2 bandoneones porque yo tenía un hermano mayor que ya tocaba. Entonces cuando se iban los alumnos yo me ponía a jugar con el bandoneón. Y bueno, ahí empiezo a tocar alguna melodía, por ejemplo, empiezo con Mercedita, me iban corrigiendo mi padre. Y bueno, y así, pero la influencia mía del bandoneón viene de mi padre y de mi hermano. En cuanto a la infancia mía en Añatuya fue corta, puesto que yo me fui a los 10 años para Buenos Aires y allá hice toda la carrera de muchachito, de infancia, de muchachito, de música y bueno, y de la carrera musical.
Maestro, ¿qué es para usted ser un sesionista o un músico profesional?
Bueno, mi referente del bandoneón fue y será mi hermano, Raúl Reyes. En cuanto a los sueños musicales que uno tiene cuando era chico, por ejemplo, mis ídolos eran el Chango Nieto, era Ramona Galarza, y bueno, Horacio Guaraní, yo tuve la suerte de tocar con todos ellos, y bueno, y después llegar al Cuarteto Santana de Ernesto Montiel en la parte chamamecera. Eso era como llegar a un jugador de fútbol a la selección nacional. Y bueno, ser músico profesional a mí me significó un buen pasar. Conocí muchísima gente, he tocado con músicos muy importantes de la talla de Lolo Micucci, de la talla de Juanjo Domínguez, de la talla de tantos otros músicos, el maestro Spinazzi, Alfredo Ávalo, Teresa Parodi, León Gieco. Sería infinito de poder explayarme con tantos nombres que yo he tocado. Y bueno, yo siempre cuento como anécdota que se me escapó Gardel porque murió. Pero en cualquier momento agarro uno de los changuitos estos de ahora que manejan el celular, de taquito, y le digo, loco, sacame este tango que yo le quiero poner el bandoneón. Y bueno, eso es un sueño, pero la carrera de músico yo la hice con esos músicos, con esos grandes monstruos de la música nativa, ¿no es cierto? Y bueno, haber tocado, por ejemplo, en el festival de Cosquín, en un homenaje que se le hizo al Chango Nieto antes de la pandemia, fue mi Cosquín número 37. Y bueno, vos sabés que llegar a ser músico profesional es muy difícil. Es muy difícil porque para mí no fue tan difícil, porque yo siempre he sido un negro estudioso, un negro inquietante, un negro que apuntaba a llegar a tocar con toda esa gente.
Lidio, querido, estamos charlando esta noche aquí en Radio Nacional Clásica con el gran bandoneonista argentino Lidio Homero Reyes. Lidio, ¿te acordás un poco con quiénes has tocado y grabado en todos estos años?
Yo empiezo grabando más o menos a los 15 años con un cantautor, Mario Millán Medina, autor de La Guampada, de La Guardia de Seguridad, de muchos temas conocidos. Después grabo con Emilio Chaborro. Y después empiezo ahí en el movimiento chamamecero. Y bueno, con todos, grabé con todo, ya como te dije anteriormente, con Ramona Galarza, con Suna Rocha, con el Chango Nieto, con Teresa Parodi, con León Gieco, con Alfredo Ávalo, los hermanos Mata, con Coqui Marola, las hermanas Vera, con Luciano Pereira. Y bueno, en fin, es larga la, con Horacio Guaraní, con el maestro Antonio Río, que hicimos un disco con Peteco Carabajal. Y bueno, con la persona que más tiempo estuve, y la verdad que lo extraño bastante por ahí cuando los veo, lo escucho y se me pone la piel de gallina, fue con mi gran amigo el Chango Nieto. Y bueno, con él estuve 20 años y bueno, he recorrido todos los festivales de la República Argentina. ¿Con quién empiezo a viajar al exterior? Fue con Julia Elena Dávalo, con Ramona Galarza, con Teresa Parodi, con León Gieco. Así que bueno, creo que es larga la historia. Con Horacio Guaraní también he viajado al exterior. Casi me olvido también de decirte que en el año 80 hice una gira de 3 meses y medio a la Unión Soviética con el maestro Jaime Torres. Y bueno, fue muy linda la experiencia. Jaime fue un músico muy, muy, muy grosso, como vos lo sabrás. Y bueno, también lo extraño.
Maestro Lidio, ¿recordás alguna anécdota que quieras compartir con todos nosotros?
Antes, en aquella época, no había las estaciones de servicio que hay ahora, a todo trapo. Y bueno, estábamos viajando con el Chango Nieto para el Festival de la Chaya, a La Rioja. Pasando el recreo, ya entrando a La Rioja, había una sola estación de servicio que en aquella época eran las mejores, del Automóvil Club Argentino. Y bueno, nos sentamos ahí en una mesita, creo que venía Lolo Micucci también, el Negro Fleita, el Chango Nieto y yo. Y había un muchachito de bombachita, de alpargata, pañuelito y una vaina roja. Estaba sentado, parado en el mostrador, se ve que estaba tomando alguna ginebrita. Y nos mira cuando nos sentamos y dice, sos vos. Dice. Y no le dimos bolilla. Y tomo un trago, dos tragos. Sí, sos vos, le vuelve a repetir. Y bueno, seguimos sin darle bolilla. Y bueno, se ve que el hombrecito termina de tomar lo que estaba tomando, paga su cuenta y avanza hacia la mesa derecho, ¿eh? Viene como toro, viene, dice, sí, sos vos, le dice. Y entonces salta el chango nieto y dice, sí, sos yo. Y el muchachito dice, ¿qué mierda vas a hacer vos? Así que nunca supimos qué es lo que quería saber, así que viajamos todo el viaje cagándonos de risa. Me estaba recordando otra anécdota cuando viajé para Entre Ríos con Horacio Guaraní. Bueno, en el auto del representante iban los otros músicos, yo iba con Palito, Horacio, y yo iba atrás en el auto de la señora de Consuelo. Yo era el matero, el cebador de mate. Y llegando a Entre Ríos, al lugar, no me acuerdo, Wobrin, algún pueblo de eso, nos para un policía. Y se ve que en Entre Ríos esa época había policía analfabeto que no sabían leer ni escribir. Y te cuento que Horacio Guaraní no se llamaba Horacio Guaraní. Él se llamaba Catalín Rodríguez, Heraclio Catalín Rodríguez. En los documentos figuraba así. Y bueno, nos para un policía y documento, dice. Palito le da, dice, no, documento del auto. Dice. Y Palito Acuña le dice, es Horacio Guaraní. El tipo mira para enfrente que estaba el patrullero y dice, no, los papeles. Entonces Horacio le dice, soy yo, Horacio Guaraní, los papeles del auto, dice el tipo. Y bueno, agarra y le dan los documentos de Guaraní, se los da. Y claro, en el documento no figura Horacio Guaraní, figura Heraclio Catalín Rodríguez como su verdadero nombre. Y el tipo se veía que no sabía leer ni escribir. Entonces pone el documento en la mano y empieza, cada vez lo estiraba un poquito más el brazo, estiraba más el brazo y miraba hacia el patrullero, estiraba más el brazo hasta que no le daba más el brazo y dice, Horacio Guaraní, tome, siga, dice.
Seguimos en esta noche maravillosa con Lidio Reyes, el gran bandoneonista argentino. Lidio, tocaste con todos. ¿Pero te quedó alguien, algún sueño pendiente? ¿Con quién te hubiese gustado compartir escenario o alguna grabación?
Como vos sabés que a mí se me cumplieron todos los sueños. Por ejemplo, mi deseo era tocar con los más grandes de folclores y se me cumplió. Los más grandes del chamamé se me cumplió. Por ejemplo, Ramón Agalarza, Julia Elena Dávalo, el Chango Nieto, las voces de Orán. ¿Qué más te puedo decir? Alfredo Ábano, y bueno, todo se me cumplió los sueños, ¿viste? Y después tuve, estando integrando el grupo de León Gieco, tuve la suerte de hacerme amigo de Juan Carlos Baglietto, de Nito Mestre. Con ellos me hubiera gustado hacer algo, con el negro Lalo de los Santos, que ya desapareció. Con Kishke Shopping me quedó una deuda pendiente para tocar juntos y hacer algo. Y bueno, todos los sueños así en cuanto a las grabaciones se me cumplieron, ¿eh? Y bueno, y ahora uno de los deseos que tengo ahora en este momento sería algún día de poder tocar algún tema con la orquestonga.
Carretas cañeras cruzan la laguna, el grillo a la luna le da su cantar, y en los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán. Y en los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán. La noche en sus ojos, la miel en su boca, yo traigo la copla del cañaveral, de la luna que alumbra en Simoca cuando se le antoja de noche alumbrar. De la luna que alumbra en Simoca cuando se le antoja de noche alumbrar. Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar cuando salga la luna en Simoca. y moca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Ay, 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 ay. Se van las carretas subiendo el camino, pensando en el ruido de su traquetear. Como el grillo al lunago en Simoca, yo canto la copla del cañaveral. Como el grillo al lunago en Simoca, yo canto la copla del cañaveral. Amores de samba, cosecha la zafra. La niña se alaja para enamorar. Que tan solo un decir se me antoja, después de su boca nadita querrá. Que tan solo un decir se me antoja, después de su boca nadita querrá. Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales. Ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar.
Seguimos aquí en Sesionistas en esta noche tan argentina. Primero Juanjo Domínguez, ahora Lidio Reyes. Miguel, estamos con un sonido bien, bien argentino, ¿no?
Impresionante, sí. Yo diría que ya podríamos arrancar con unas empanadas cortadas a cuchillo, ¿no? Con limón.
Y con un vinito, ¿no?
Con limón, y sí, con un
para
vinito.
Para que no caiga tan solo.
Con un Malbec.
Por ejemplo, de nuestra bodega amiga de Ludega.
Así
que
es.
Pueden comunicarse por Instagram.
Muy bien, vamos con todo Ludega. Así que, bueno, impresionante. La verdad que ya siento el olor a... Se siente el perfume, ¿no? Del folclore.
Es así, el folclore
en
tiene
la,
esta,
en la noche.
Esta posición tan federal, esta virtud del federalismo, estos cientos y cientos de fiestas populares, de festivales, no solo Cosquín y Jesús María, pero en cada pueblo, en cada provincia de la Argentina profunda tenemos una muestra de artistas.
¿Y cuántos choripanes habrán salido ahí, no?
Pero la fiesta del chivo, la fiesta del asado con cuero, la fiesta del queso en Tafí del Valle, pero festival de Malargüe. Mira,
la fiesta del salame en Mercedes.
Es interminable la lista de fiestas populares donde todo el año se prepara la comunidad para encontrarse con sus artistas, cantar sus canciones, pegar sus zapucay, tirarse harina en el carnaval riojano, ahora en esta época. Así que un poco Lidio representa esto. Lo mejor de nuestra cultura argentina. Lidio, te preguntamos ahora, ¿cómo ves nuestra relación como trabajador? ¿Qué cosas te parece que se pueden mejorar? ¿Qué cosas se pueden cambiar para que nuestro oficio de músico siga siendo un gran oficio?
Creo que se terminó aquella época que vos ya tenías una programación hecha con 30, 40 días, 45 días antes, que ya sabías dónde ibas a tocar. Hoy se cortó todas esas cosas. Hoy un trabajo te sale de un día para otro. Y creo que las gestiones de las direcciones de cultura de los pueblos, ellos son los que tendrían que encargarse un poquito más, porque hoy vos para trabajar, te hablo de mi pueblo de Añatuya, de alrededor, para poder hacer algo, si no te contratan, vos tenés que organizar una peña y no sabés cómo te va a ir. Te hablo en la época de la pandemia, colegas de acá, músicos chamameceros, que se les cortó todo el trabajo y ellos para poder subsistir, hacían pan casero, torta a la parrilla, como se le dicen allá, acá nosotros decimos tortilla, para poder subsistir. Pero yo creo que eso es una cosa cultural de las direcciones de cultura de los municipios. Ellos tendrían que ayudar. Te hablo siempre desde acá, del interior de mi pueblo, de Añatuya.
Seguimos charlando con el maestro Lidio Reyes y le preguntamos, ¿cómo ves actualmente, cómo escuchás la música argentina?
creo que la nueva generación de folclore viene muy bien, viene muy bien. Yo lo que le noto es que están muy rockerizadas. Y para mí, en ese aspecto, yo le daría un toque más de folclore a cada grupo. Acá, por ejemplo, el que revolucionó la música folclórica de Santiago del Estero se llamó el Chango Faria Gómez con MPA, Jacinto Piedra, Peteco Carabajal, Rally Barrio Nuevo, hoy es Orellana Luca, El Vilumbre del Esteco, y bueno, son gente que están tocando muy bien con nueva propuesta dentro de la música, con nueva poesía dentro de la música nativa. Y bueno, yo creo que está muy bien el folclore representado por esta gente, jóvenes. Pero yo le pondría un toquecito más de folclore a lo que es la chacarera, la música santiagueña.
Lidio, contanos un poco cuáles son tus proyectos actuales, en qué estás. Creo que tuviste una sorpresa en tu pueblo, ¿no? Contanos algo de eso.
Mira, hay un intendente de esta gestión, no, del anterior, que me dio una alegría muy grande, junto con un director de cultura de acá, desaparecido físicamente. Existe todavía la estación de tren donde pasaba el ferrocarril. Y enfrente de la estación de tren había un depósito de carga. Este intendente de esta gestión, el anterior, hizo una réplica de un cabildo. Atrás, hacia el frente de la estación, hizo un escenario. El escenario le puso el nombre de un cantor de acá de Añatuya, Luis Pérez, que era integrante de Los Hijos del Sol, un grupo tradicional de acá que ya no están más. Y bueno, al espacio ese le pusieron el espacio cultural Lidio Reyes. Fue una alegría, una emoción muy grande. Actualmente, cuando me pregunta qué es lo que siento cuando paso por ahí, y es muy difícil explicarlo con palabras. Y tengo un alumno que es artesano en quebracho colorado, en madera, todas esas cosas, que hizo un bandoneón. Te lo mandé, creo que te lo mandé, o te lo voy a mandar. Y bueno, eso lo inauguraron la primera semana de diciembre. Y bueno, fue una alegría muy grande. Y después, en cuanto a grabaciones, sí, estoy grabando con los changuitos de la nueva camada de folclore de acá de Ayatuya. He formado un grupo tradicional con gente joven, y bueno, y estoy tocando en algunos festivales acá. Acabo de volver de Cosquín, fui a darle una mano a Hugo Casa, que me pidió que vaya a acompañar a una chica de Mercedes que se llama Ivana Sestari. Y bueno, fue mi Cosquín número 38, pero siempre, por suerte, estoy en acción.
Seguimos en Sesionistas por FM 96.7 Radio Nacional Clásica con Lolo Micucci y Miguel Ángel Talarita, con esta hermosa charla con el maestro Lidio Reyes.
Recién Ernesto Montiel y su cuarteto Santana, con Lidio en el bandoneón, La Trinchera de los Toledos. Este gigante artista argentino que, qué hermoso que suene aquí en Nacional Clásica, porque es un clásico y es un artista nacional, el gran Ernesto Montiel con su cuarteto Santana. Tenemos una riqueza en Argentina, una música en cada provincia, con su rítmica, con su color, con sus historias, con su poesía. La verdad, lo lindo de este programa es acercarle a todos estos protagonistas de la música argentina. No dejen de buscarlos. A Lidio lo van a encontrar con los grandes intérpretes argentinos. Búsquenlo en las redes, Lidio Reyes con su bandoneón, y realmente van a descubrir uno de los mejores músicos que tenemos en el país. Para terminar, Lidio, déjanos unas palabras, esas cosas que le sirven a las generaciones nuevas, a los chicos y chicas que están soñando con alguna vez ser un músico profesional.
Vos sabés que yo tuve la suerte de, o la mala suerte para los alumnos, yo enseño bandoneón en Salta, en el Chaco, acá. Y bueno, yo a mis alumnos les digo que estudien, a los cantantes que estudien. ¿Y por qué? Y les doy los motivos. Por ejemplo, el oído tiene un límite, llegás hasta ahí nomás. Y los libros no tienen límites, vos bien lo sabés, pues vos te comiste muchos libros. Y bueno, la nueva propuesta acá en Añatuya, siempre te voy a dar la opinión de los changuitos, las chicas de acá de Añatuya. Hay muy buenos elementos, con mucha procesión, muy buena. Lo que falta aquí en Añatuya, que a veces no sé por qué nos acercan a preguntar, a asesorarse, aquí en Añatuya lo que falta un poquito es profesionalismo, cosa que a los salteños les sobra profesionalismo. Pero bueno, de a poco uno yo me voy metiendo de cara dura que soy, nomás agarro a un changuito y le explico lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer. Y bueno, algunos me escuchan y a lo mejor otros no, pero siempre estoy a disposición de la nueva camada, de los nuevos valores que están apareciendo, que van a aparecer y que quieren estudiar, y algunos no pueden estudiar. Bueno, eso me pone contento. Así que bueno, yo te agradezco por estos minutos que me diste la posibilidad de explayarme en algo que la verdad que nunca nadie me dio esta oportunidad de contar lo que las inquietudes, lo que uno ha vivido. Y bueno, yo ahora te voy a mandar dos temas para que los tengas, si lo querés escuchar, si no lo querés borrar o lo querés pasar en tu programa. Es un chamamé instrumental que se llama Para Emma, que yo se lo dediqué a mi señora, con una poesía de un payador de acá de Herrera, que se llama Lázaro Moreno. Y después hay un bailarín de acá de Añatuya que hace más de 25 años que está bailando en China. Nos hicimos amigos hace 7 años cuando vino, y yo le hice una chacarera. Y un amigo mío que se crió en la infancia con ese bailarín le hizo la letra. La chacarera se llama El Bailarín de Añatuya, y este muchacho la está bailando en su espectáculo en China. Yo te mando un gran abrazo, Lolito, y acá te mando los dos temas. Y si no te gusta, no me retes.
Sesionistas, los otros músicos.
Y así con la música de El Chango Espasiuk, sonando aquí en Radio Nacional Clásica, vamos cerrando este nuevo encuentro aquí en la noche con mi querido amigo y compañero de aventura Miguel Talarita y Lolo Micucci, quien les habla. Recién tuvimos el honor de tener la palabra y la música de Lidio Reyes, este gran bandoneonista argentino, que como siempre nos moviliza el pensamiento, nos deja resonando la palabra del colega. Esto de estudiar, formarse, Ser profesional, dijo Lidio así al pasar. Hablábamos con Miguel en la pausa, mientras suenan las canciones. Hablábamos de esto de a veces cumplir con el horario, respetar el escenario, ese lugar sagrado. Uno llega como llega, a veces con mejor humor, a veces con mal humor, a veces con más pena, a veces sin pena, a veces con alegría, pero siempre dar lo mejor en el escenario. Hay que transformar esa hora y media, esas dos horas de trabajo, y poder comunicar la música de la mejor manera posible. Eso ha sido una de las virtudes de este gran músico argentino y también de nuestro primer músico de hoy, Juanjo Domínguez, al principio del programa. Dos exponentes, dos personas que abrazaron esta profesión con total integridad. Por eso son dos grandes de la música argentina. Miguel, te dejo la palabra.
Bueno, hoy con dos eminencias y un símbolo y un ejemplo de profesionalismo. La gente que ha tenido una carrera tan brillante y ha dejado tanta linda música y lo sigue haciendo, como el caso de Lidio, ¿cómo tiene que ver eso con el esfuerzo, con el sacrificio? Y bueno, ese lo más lindo de todo, esto es que después el logro de todas esas horas de estudio y el profesionalismo, lo que hablaba, ¿no? De llegar temprano, de estar impecable, de estar bien, más allá del arte que uno pueda meter en el escenario, pero qué importante es el antes del show y el después del show, ¿no?
Claro, vivir plenamente ese rito de la comunión con el otro, de tocar. Es un rito, ¿no? Vos claro. Sos una persona que le gusta vestirse bien.
Así es, pero aparte también saber vivir un cumpleaños, un asado con amigos, del momento cuando uno va a trabajar y va a tocar. Ponerse en el lugar de profesional, que si bien con buena onda, el corazón, dar lo mejor de uno, pero saber bien que el antes y el después uno está trabajando o tocando para un artista, y en saber controlar todo eso y diferenciarlo de un asado con amigos o de un cumpleaños, sino que uno está cumpliendo una función profesional donde tiene que dar lo mejor y donde todos esos años de estudio y de sacrificio se demuestren en la cancha, ¿no?
Así es. Le prometimos a Lidio que cerrábamos el programa después de las palabras de Miguel. Ahora mismo vamos a cerrar con esa obra que él le escribió a su compañera. Así que eso va a ser lo último que suene hoy en el programa, después que Miguel nos diga las palabras mágicas. De mi parte, hasta la semana que viene.
Bueno, un gran abrazo para todos. Gracias por acompañarnos. Esto fue, es y será Sesionistas. Lolo Micucci y Miguel Ángel Talarita, disfruten de cada día que Dios nos regala. A gozarlo con todo, pero eso sí, siempre muy bien solfeado.
Sepa el mundo entero que sos una hembra de fierro, templada a luna y a sol, compañera de mi vida, reina y dueña de mis sueños. Este homenaje sincero está hecho con mucho amor. Emma, mi Emma querida, sos la dulce melodía que guardo en el corazón.